está muy interesante, muy entretenida,
muy profunda,
muy profunda. Con Carolina García, fundadora de Comunidad Inclusiva, que para allá vamos, ya vamos a llegar ahí a la Comunidad Inclusiva, pero que nos estabas contando lo que significó tu accidente, cómo obviamente un accidente de esa envergadura te genera un cambio de vida en 180 grados, pero que no te hizo bajar los brazos. Te rehabilitaste, lograste salir de casi de una postración a casi el 100%, y buscando nuevos desafíos y reinventarse. Y ahí estábamos, en esa reinvención.
Estar entre las mujeres, 100 mujeres más influyentes.
Imagínate el salto. Impresionante.
Bueno, yo realmente así muy frustrada, pero también muy desesperada, porque... yo estaba separada de mi ex marido ya, y estaban conmigo mis dos hijos. Entonces era algo que yo, por supuesto, que jamás me hubiera esperado, algo así. Y dentro de todo, una súper buena amiga me dice: oye, yo creo que tú podrías tomar un programa de coaching. Yo le digo: ¿pero para qué? ¿Un programa de coaching? Entonces me dice: porque en realidad te veo medio mal, entonces para que te ayuden con tu autoestima. Y yo era de las que me decían: oye, qué atroz lo que te pasó, qué terrible, yo me morí. Y yo decía: oye, no sé, cosas peores, no, si no estoy tan mal. Así como aferrada a algo que es como tan tonto al final, pero bueno, pero tan humano de repente. Así, cero de dar mi brazo a torcer, yo decía: no, si no estoy mal. Entonces ella me decía: oye, mi amiga me dijo, ¿por qué no te metes en un programa de coaching? Yo creo que te va a hacer bien.
Pero quizás esa actitud, Carolina, también es la que te lleva a ganar, ¿no? Porque al final del día, y a mí mucha gente de repente me dice: oye, pero ¿por qué no te retiras? Y yo, espérate, ¿qué es eso?
¿Qué? ¿A dónde me voy?
¿Qué es lo que es la jubilación y retirarse? Tú no necesitas trabajar. Entonces, bueno... Qué bueno, porque piensan que soy millonario, así que eso está perfecto. Y...
qué buena la impresión que doy.
Así que es como positivo. Pero en el fondo, yo digo, mientras yo esté vivo, ¿cierto? Creo que tengo que hacer algo útil en este mundo. No puedo ser un tomador de cosas. O sea, seguramente en la medida que pasa el tiempo, uno va, o sea, ya no corro ultramaratón y cuestiones así, no voy a ir a estar a 4.000 metros a gerentear una operación. Pero creo que uno tiene, mientras estamos respirando, podemos entregar algo al mundo, ¿cierto? Como que tiene que ver con la misión que uno viene acá. Entonces, yo creo que cuando tú dices, no estoy tan mal, porque al final también escuché en alguna parte, unas clases que escucho, que al final cuando uno se fija en lo que puede hacer, no en lo que ya no puede hacer, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces tú te das cuenta que tienes cosas. Y ahí lo conecto con lo que dices tú, que en el fondo no das a torcer tu brazo, sino... Dice: oye, yo puedo hacer muchas cosas. Yo hoy día no puedo correr un ultramaratón. Yo corrí, hacía cosas locura. Pero...
Oye, sí, eso es muy interesante, porque el otro día me llegó de un gran amigo, Patricio Céspedes, que también es director de empresas mineras. Yeah. Entonces, él siempre me manda noticias y todo. Entonces, me mandó de una niña que estaba ganando a nivel mundial, una niña parapléjica, que estaba ganando a nivel mundial competencias en velero. Oye, y yo lo primero que hice, que ustedes me saben que me encanta LinkedIn, entonces fue postearlo y decir: obvio, miren qué fabulosa, que está ganando la resiliencia. Y después me puse a pensar: oye, yo antes del accidente, yo también competía en velero y era campeona de windsurf, de las primeras mujeres que compitió en el tema, que éramos tres gatos, y hice la reflexión. Nunca me fijé en que hoy, que atroz, que ya no lo puedo hacer. No. Para nada, sino que ya sabéis que más, chao, borrón y cuenta nueva, otra metido etapa en el cajón.
Hago otra cosa.
Y hago otra cosa, sí. Veamos qué es lo que puedo hacer.
Exactamente. Es que eso es lo que cambia entre estar siempre pensando en lo que no tengo que es un error, como, o sea, es muy común, pero pensar en lo que no tengo te lleva a estar deprimido, pesimista, enojado con la vida, envidia, o sea, todo tipo de cosas. En cambio, cuando tú piensas en lo que tienes, que es mucho,
en la frustración total, o sea,
te das cuenta de...
yo digo, chuta, de repente somos tan poco agradecidos.
Sí.
De lo mucho o poco que tengamos. Pero bueno, el tema de...
¿Y tomaste el curso de coach?
Bueno, yo dije, aquí tengo una herramienta laboral. O sea, punto. Fue lo único que vi. Yeah. Yo dije, ¿qué me van a estar metiendo a mí en esa cuestión de la autoestima, la autoconciencia? No va conmigo, chao. Pero solamente lo voy a tomar como una herramienta laboral. Y dije, ya, vamos con la cuestión. Porque dije, el traje de ingeniera no me sirve. Por lo tanto, tengo que hacer Carolina 2.0 y convertirme en coach. Y realmente fue un regalo maravilloso que me dio la vida, porque pude entender que habían otros observadores de la realidad y no solamente yo como la ingeniera que tenía la razón, sino que todo dependía de los lentes que nos estuviéramos poniendo para observar la realidad. Después también conectarme con mis emociones, porque yo juraba que como ingeniera yo no tenía emociones. Entonces conectarme con la tristeza de lo que yo había perdido, de todos los duelos, porque eran, no era solamente dejar de caminar, son un montón de otros duelos que tuve. Después conectarme con la rabia de la injusticia de lo que me había sucedido.
¿Por qué a mí?
Claro, o sea, por último, conectar con la rabia y también conectar con el miedo que me daba de este futuro incierto que yo no tenía idea. Y otro regalo maravilloso que lo traigo es la vulnerabilidad, de que yo decía, no, sí, no, hay cosas peores. Igual conectarse con la vulnerabilidad y decir, ¿saben qué más? Estoy en el suelo, no doy más y necesito ayuda. Yo era una persona que no pedía ayuda para nada. O sea, montada en que yo, nadie lo hace mejor que yo. Nada, chao, ahora si alguien no me ayudaba, no me levanto la cama. No. Entonces, pero como que bajar los brazos y decir, ¿saben qué? Necesito ayuda. Y también conectarme con la gratitud. Entonces, yo digo, realmente el coaching llegó a mi vida por accidente, pero fue lo que realmente cambió mi vida. Después, bueno, después de eso ahí fundé una... O sea, no que fundé, hicimos una consultora pequeña con amigas coach, también ingenieras, una de gestión organizacional y coaching, porque veníamos todas de la línea, y así que esa fue un gran salto también, que me permitió seguir adelante con el tema. Fui también después presidenta de la ICF, Federación Internacional de Coaching, ICF, durante 5 años, lo cual me permitió también conocer a otros coaches a nivel latinoamericano, viajar por ahí a convenciones, así que todavía sigo muy metida en el coaching. Y por otro lado, el 2018 llegó la Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. Y justo en ese año, Bárbara Silva, que no sé si la conocen, que ella es como la presidenta o directora de Singularity para todo el área de la TAM, y ella tiene una academia de innovación y emprendimiento que se llama Her Global Impact. Y en el 2018 yo dije, yo quiero ir a la academia. Y ahí justo se había promulgado la Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. Y dije, aquí tiene que haber una oportunidad para mí. Y ahí fue donde nació Comunidad Inclusiva como proyecto.
Perfecto.
Y luego fue mutando. Y algo muy muy increíble que hablábamos con la Bárbara el otro día, porque seguimos muy unidas, en que yo antes decía, oye, a mí las fotos de aquí para arriba, no quería que apareciera la silla. De aquí para arriba todo bien. Pero después que apareció la ley, oye, me empezaron a llamar para conversatorios, oye, participa en este seminario o en esta entrevista, y la gente me decía, empezó a acercarse gente que me decía, tú eres la voz de los que no somos escuchados. Y ahí yo dije, esto, o sea, llegó el regalo de mi vida, de que realmente poder hacer algo, como tú dices, Mijal, de hacer algo por la sociedad, por el mundo, por toda esa gente que yo realmente, pese a todo lo que me pasó, yo me siento súper afortunada. Definitivamente súper afortunada en todo lo que tengo, todo lo que he podido lograr en ese minuto también. Súper afortunada. Entonces yo decía, esto me están, que la Bárbara me decía, a lo mejor tu gran defecto es hoy día tu gran herramienta para salir adelante, que era la silla de ruedas. Entonces yo decidí ahí que iba a ser la voz de los que no tienen voz, y iba a ser una activista de la discapacidad, de la inclusión. Y entonces yo, donde voy, que hablo de las oportunidades y desafíos que tenemos las personas con discapacidad.
¿Y cómo está la minería en eso hoy día? ¿Cuáles son los top tres desafíos que hay que abordar? Porque una cosa es lo que todos dicen y, ¿cierto?, prometen, pero en la realidad, ¿cuáles son como los desafíos que están sobre la mesa hoy día y qué se puede hacer para...
Si hablamos de inclusión laboral de personas con discapacidad, sí. Bueno, yo les diría que las grandes mineras de la gran minería cumplen al menos con el 1%. Sin embargo, por supuesto, sabemos que tienen mucha más capacidad de cumplimiento. Uno de los grandes desafíos está en la accesibilidad universal, pero solamente para personas con movilidad reducida, que es lo mínimo. Entonces, de repente se pone como brecha, como que algunas mineras dicen, no, es que todavía no implemento accesibilidad. Y el otro día yo hacía un ejercicio en que le digo a la IA, a mi Claude, o al...
A tu agente.
Al Perplexity. Digo, oye, hazme una foto de una persona con discapacidad, y me manda una persona en silla de ruedas. Entonces yo le digo, dime qué porcentaje de personas discapacitadas están en silla de ruedas. Porque nosotros, las personas con discapacidad, somos el 18% de la población mayores de 18 años en Chile, en Latinoamérica, y en el mundo es lo mismo. Y lo que me dice mi agente, que tal como tú dices, porque al tiro supo para dónde iba la micro, entonces me dice, es muy interesante la pregunta que tú haces, porque lo primero que yo hice fue hacerte una foto de una persona en silla de ruedas.
Claro.
Lo cual es un sesgo.
Es un estereotipo nomás.
Es un estereotipo. Pero dentro de las personas con discapacidad, solamente el 12% de ellas usa silla de ruedas. Entonces todas las demás son discapacidades ocultas, que son las personas con alguna condición neurodiversa, que ahí hablamos de autismo, TDAH, o diferentes temas. Están las personas con alguna discapacidad que tiene que ver como de tipo sordera o ceguera, que no necesariamente tienen que ser ciegos o sordos al 100%, sino que puede ser algunos porcentajes. Después hay discapacidades que ustedes ni se imaginan, discapacidades visceral, que por ejemplo yo me he encontrado arriba en faena con personas que tienen intolerancia al gluten, pero de verdad, así que si llegan a comer algo que tiene gluten, hay que mandarlo en un helicóptero para abajo. Entonces pasan por la línea de Aramarco, Sodexo, y preguntan, oiga señora, ¿eso tiene gluten? No tiene gluten, ya, por el mañoso, le dicen. Entonces, no es de mañoso, es que realmente no puedo comer esto. Entonces, en algunas empresas se han implementado líneas de alimentos que tengan que son para intolerantes al gluten, y con microondas especiales. Exacto. Para que no haya cruce de alimentos, no haya contaminación cruzada. Pero esto es en muy pocas empresas. Pero se imaginan un viejo en el turno 7x7, en que sube con su caja de cartón llena de tarros de atún, porque es lo único que puede comer durante los 7 días. Entonces, bueno, pero bueno, hay una cantidad de discapacidades muy importante. Entonces, de repente ponen como barrera el tema de la accesibilidad universal. Pero lo otro es que seguimos también con estereotipos, como dices tú, de que las personas con discapacidad no pueden cumplir ciertas capacidades. Y no estamos hablando de, por ejemplo, de que yo, mi discapacidad es evidente, silla rueda, pero hay un montón de otra gente que por ejemplo también por solamente tener discapacidad el líder menosprecia sus capacidades,
asocia como que también tuviera discapacidad algún grado de discapacidad cognitiva o quizás que
no, o que va a faltar más,
claro,
o que se va a accidentar, cuando ya tuvimos un accidente o ya tenemos una condición, entonces somos mucho más seguros que el resto. Y también lo otro que es lo otro que yo veo es que muchas personas con discapacidad no tienen ganas de certificarse bajo el COMPIN como persona con discapacidad por miedo.
Por discriminación.
Por discriminación. Claro. Entonces, porque tú que ya estén adentro de una minera, que lo he visto harto, entonces le dicen, no, oye, ¿por qué no te certifican? No, no es que anden en silla de ruedas, sino que cualquier otra discapacidad, que como les digo, son mucho, variadas. Y la persona dice que no, porque tiene miedo al prejuicio, al estereotipo, a que van a creer que ahora que no puedo, que ahora voy a faltar, etcétera. Por otro lado, hay una fuerte tendencia de las personas con autismo, en que ellos se ven como que no son personas con discapacidad, que puede ser. Eso lo hemos discutido mucho también en los consejos de diversidad, que por ejemplo una persona Asperger dice, oye, yo me muevo fantástico, porque uno como que tiene también el estereotipo del Asperger, tipo, ¿se acuerdan de Rain Man?
Sí.
No sé si la vieron, que era el gallo que hacía así, que era con movimientos súper específicos, en que contaba palitos de fósforo o contaba qué sé yo, y que tenía muchos problemas sociales. Eso solamente como que Hollywood nos ha puesto esos estereotipos, pero realmente las personas Asperger, oye, yo he conocido gente que es capaz de pararse adelante y te da una charla fabulosa.
Vamos a tener que irnos a una pausa, Carolina. Otra vez,
no, si esto, no te creo que
no perdona, no, si esto es el programa, vamos a tener que invitarte muchas veces más. Así que nos vamos a una pausa.
Por favor, pararme entre medio, porque Dios mío.
No es posible, está muy entretenido. Nos vemos en el próximo.